Despójate y revístete es el título dado aquí a esta porción en nuestro estudio. Si voltean ahí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Va a ser en los versículos que nos vamos a enfocar en esta noche. Colosenses 3. ¿Ya están todos ahí? Pablo escribe y dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí entramos en la sección, la vida antigua y la nueva. Un contraste, versículo 5a dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Señor Jesús, gracias le damos, Señor, que ahora podemos tener una relación nueva con usted. Y aquí, como dice, usted es todo en todos, Señor. Nosotros nos rendimos en este momento pidiendo, Señor, que nos hable a través de las Escrituras. Permítanos entender y aplicar, Señor, las meras lecciones que aprendemos. Hemos llegado a esta porción de Escritura, Señor, que vemos la aplicación práctica en nuestras vidas. Ayúdenos a aplicar la palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta noche, Señor, por todos los enfermos, todos aquellos que tienen deseo de estar aquí y no pueden estar aquí. Señor, algunos quizás el trabajo, Señor, los tiene que no pueden llegar, pero Señor, esté con ellos también. Señor, en esta noche nos rendimos ante usted pidiendo, Señor, que nos ayude a aplicar su palabra. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo aquí esta epístola a los Colosenses. Sabemos que la escribió Pablo. Pablo la escribió con el propósito de anular la herejía que se había levantado ahí en Colosas. Un ataque directo contra la existencia de la iglesia, contra la palabra de Dios, contra la deidad de Jesús y contra la autoridad del apóstol Pablo. Y hemos visto, podemos decir, doctrina sana. Y es como enseña Pablo. Pablo siempre, 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 siempre nos da doctrina. Doctrina, 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 doctrina sana, y de repente le cambia. Ahora, esta es la aplicación práctica, y es donde hemos llegado aquí a este capítulo. Los últimos dos capítulos, Pablo comienza nos pasa, podemos decir, a la aplicación práctica, a cómo aplicarla en nuestras vidas. Y se les tenía y se nos tiene que dar la oportunidad de ponerlo en práctica. Todo lo que hemos estado estudiando, aprendiendo de su palabra, todas estas doctrinas sanas que uno aprende, es importante aplicarla. Y pregunto, ¿qué beneficio hay cuando uno es rete bueno, muy, muy bueno, para declarar y defender la verdad, pero no la vive? ¿De qué beneficio, no? Porque si el creyente que no demuestra lo que cree, lo que habla, en realidad no sirve. No hace lo bueno porque da mal testimonio de lo que cree. Y Tito nos lo dice así. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces ponte a pensar, profesan conocer a Dios, pero con lo que están haciendo o con la falta de lo que no están haciendo, en realidad lo están renunciando. ¿En qué Dios están creyendo? No están aplicando. Tienen tanta sabiduría, pero le falta la obediencia. Y ahí es un gran problema. Y tenemos que tomar en cuenta que en estos tiempos, Pablo, las religiones paganas que existían en esos tiempos, decían poco o nada de la necesidad de una vida moral o correcta. Porque te voy a decir, tanto como en esos tiempos, así es la religión aún en hoy en día. Una persona en esos tiempos se podía unir a una prostituta del templo o inclinarse a un ídolo, orar a un ídolo, prenderle velas, ofrecerle ofrendas, irse de ahí y seguir viviendo su vida. Todo estaba bien. La vida moral, había gran conflicto ahí, ¿no? Y lo que una persona creía no tenía relación directamente con su comportamiento. Uno podía regresar a seguir viviendo su vida como uno quería y nadie lo iba a juzgar por su conducta. Estás bien, es la religión, eso es la religión. Y muchas religiones hoy en día son así. Ponte a pensar, muchos salimos del catolicismo. Al terminar de la cuaresma, no, pues ya me puedo quitar el halo, ¿no? Ya cumplí. Y puedes regresar. Puedes regresar a como estabas y regresar, yo lo voy a decir de esta manera, a tus vidas vacías. Una vida de inmoralidad y nadie te va a juzgar por tu conducta. Pero qué curioso. La doctrina sana que Pablo enseñaba traía unos resultados nuevos, un concepto totalmente nuevo. Lo que creemos tiene una relación directamente de cómo nos comportamos. Por eso nosotros decimos, dime lo que una persona cree y te voy a decir directamente cómo se comporta. Es aquí, fíjate, en esta sección que Pablo relaciona la doctrina sana con el deber, los deberes. Uno debe de hacer, debe de cumplir, uno debe de ser diferente, podemos decir. Nosotros, fíjate, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, esto significa que estamos unidos a Él. Y si estamos unidos a Él, debemos de participar en su vida y seguir su ejemplo. ¿Amén? Entonces aquí son tres puntos en esta noche que resaltan. El primer punto es buscar las cosas de arriba, versículo 1 al 4. Segundo punto es hacer morir lo terrenal, versículo 5 al 9. Y luego el tercer punto es fortalecer lo que es de Cristo, versículo 10 y 11. Comenzando aquí con el primer punto, buscar las cosas de arriba. El versículo 1, una vez más, nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo comienza esta sección enfocándose, fíjate, en la vida práctica del cristiano. Comienza con el claro entendimiento que el creyente entiende que su vida está fundada en cimientos de la verdad que nos ha enseñado en estos últimos dos capítulos, doctrina sana. El creyente comprende que Cristo vive. Amén. Cristo vive. El creyente cree esto, que ha resucitado de los muertos, entonces nuestra identidad con Él es real. ¿Por qué? Porque Él vive. ¿Amén? Y así como Él vive, nosotros viviremos. Y este evento, fíjate, no toma lugar en el futuro. Comienza en el momento que uno cree. Ya tenemos vida eterna, ya tenemos esta vida cambiada, transformada, totalmente diferente de como éramos. Y es solamente ¿por qué? Porque hemos resucitado con Cristo, que ahora podemos, fíjate, buscar las cosas de arriba. Muy importante, porque si no has resucitado con Cristo, no vas a buscar las cosas de arriba. Vas a seguir buscando lo mundano, lo terrenal. ¿Ven? Si recordamos, Pablo ya nos dio este ejemplo cuando nos introdujo esta idea en Colosenses 2:12. Nos dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y si recuerdan, Pablo usó el bautismo, nos dio una ilustración para hacernos entender esta realidad espiritual. Cuando fuimos bautizados, es que resucitamos de la muerte espiritual, porque estamos espiritualmente muertos y ahora vivimos. Amén. Así que ahora, cada uno de nosotros que hemos resucitado con Cristo, ciertos comportamientos, deberes, deben de existir en nuestras vidas, deben de ser manifestados en nuestras vidas. Por eso comienza y dice: si pues ha pasado esto, entonces tiene que haber un cambio, una transformación. Si pues, no para indicar duda en uno, sino que nos da la base de nuestra santidad. Si pues ha pasado esto, ¿no? Ponte a pensar, Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Si pues, nuestra vida antigua, fíjate, ha muerto, fue enterrada y ha sido, ahora hemos sido resucitados, ha sido levantado, resucitada con Cristo Jesús. Es Él el quien nos ha perdonado nuestros pecados y hemos recibido una vida nueva, con una naturaleza nueva. Y fíjate, y es esta naturaleza nueva, esta nueva vida que va a determinar nuestro apetito, o sea, cómo nos vamos a comportar. Porque ahora en esta nueva vida, con esta naturaleza nueva, nos interesa buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya no soy igual. Ya no soy la persona que era. Esa persona ya murió. Hemos resucitado con Cristo Jesús. Amén. Y dice: ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Pablo nos recuerda que después de su resurrección, Jesús esperaba el cielo, sabiendo que Él prontamente iba a ascender hacia el cielo. Nosotros también deberíamos de vivir en esta misma manera, reconociendo que somos ciudadanos del cielo, donde se encuentra nuestro Señor a la diestra de Dios, y es aquí donde uno encuentra paz, encuentra el poder, la gracia que necesitamos, sabiendo que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Nos espera. Regresa por nosotros. Pero fíjate, ¿cómo buscamos las cosas de arriba? Es la pregunta. El versículo 2 nos dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es poner la mente en las cosas de arriba, es meditar, estudiar, concentrarse, poner nuestros pensamientos fijos, nuestros deseos y afectos en las cosas de arriba, que el cielo sea nuestro pensamiento, para entender. El creyente debe de tener una mental celestial, no una mentalidad en lo terrenal. Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos tener una mente celestial para que podamos ser terrenalmente buenos y efectivos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo celestial. Y porque vivimos con esta idea que Dios vive, Él es real, tengo una relación real con Él, entonces puedo ser efectivo en el mundo. Cuando pensamos y mantenemos preguntas tanto como estas, nos ayudan a entender y mantener el enfoque en lo celestial. Fíjate, ¿qué es la voluntad para Dios para mi vida? Muy buena pregunta. Entonces eso nos ayuda a mantener el enfoque en lo celestial. ¿Qué es lo que le agrada a mi Señor? ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando a través de estas dificultades, a través de esta prueba, a través de lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar aquí a través de esto? ¿Cómo debo de responder a esta situación? ¿Qué lección quiere que mi Señor aprenda? ¿Cómo puedo ayudarle a alguien más a arrimarse al Señor? Cuando estamos pensando estas preguntas en esta manera, el enfoque nos ayuda en lo celestial. ¿Ven? Cuando nos enfocamos en el pasado, es cuando va a haber problemas. ¿Por qué? Porque en las de la tierra es donde está el enfoque. En los buenos tiempos de la vida pasada, ¿no? The good old days, dicen en inglés. No. Nos recordamos de nuestros pecados en el pasado, nos enfocamos en la vida terrenal, perdemos vista, nos ponemos a ver películas que no debemos de ver, nos vamos atrás de ciertos artistas, a música mundana, nos enfocamos cómo se están vistiendo, ya perdimos vista de lo celestial. Y luego uno comienza a desear ser como la gente del mundo. Los artistas, los ídolos del mundo, del deporte, ¿no? Quieren ser Chivas, quieren ser de la América, quieren, no, ahí andan, ¿no? Que los Raiders, ¿no? Ahí andan. A la última moda, se enfocan en lo que uno tiene y no tiene. Y pierde vista de lo celestial porque ahora está pensando en lo material o en el dinero, siempre con la idea de que de tener más. Oh, pues, ¿no? Si pudiera ganar solamente un poquito más, con un poquito más de dinero, fíjate, pudiera vestirme de tal manera, pudiera tener ollas, carros, propiedad, y no termina. Ya van correteando tras lo terrenal. Pero ¿dónde están tus tesoros? Porque Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y aquí vemos la razón que Pablo nos da por poner nuestra vista en las cosas de arriba. Fíjate, él entendía que si nos enfocábamos en las cosas de arriba, es ahí donde uno comenzara a poner su tesoro. Y ahí está, y si ahí está su tesoro, ahí estará también su corazón. El versículo 3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque hemos muerto a nuestra vida antigua y se nos ha dado una vida nueva, una vez más, con una naturaleza nueva, con un apetito nuevo, y así que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida aquí, para aclarar, es decir, que nuestra vida le pertenece a Cristo en Dios. Es lo que significa aquí. Nuestra vida está escondida con Cristo porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6:5 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos que morir. Ya no somos la persona. Ahora, en la resurrección, tenemos vida eterna. Soy diferente. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Fíjate que Pablo escribiera esto, entendiendo esto. El vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mucho más mejor estar en la presencia de Dios. Pero para el vivir, si sigo, estoy viviendo para Cristo. Amén. Y entonces esta vida, la vida del cristiano, está escondida en Cristo. Y el mundo, o sea, las personas en el mundo, el incrédulo, no comprende esto. No puede comprender esto, porque no conocen a Jesús. Nuestra vida como creyentes, fíjate, no está envuelta con las cosas del mundo, pero en el cielo. Jesús ha escondido nuestro pasado, nuestra vida pasada, porque Él, en perdonarnos de nuestros pecados, ya lo escondió, ya no está ahí, ya no se ve. Gloria a Dios, ¿no? ¡Qué bendición! Que somos perdonados. Amén. El versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y fíjate, esta es la promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Y gloria al Señor que va a regresar, pero comprende esto. La promesa de su regreso no solo es que nosotros lo veremos en su gloria, pero que nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y uno se rasca la cabeza. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? Deja leerte Romanos 8:19, la nueva traducción viviente, con la anticipación de aclarar esto. Dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Es aquel día que todos miran, van a ver a los santos de Dios por lo que en verdad son, y no por lo que simplemente parecieran ser en este mundo. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Primera de Pedro 4:13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego 1 Corintios 15, 51 al 53 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, todo va a cambiar en ese momento. La gloria de Dios, no nomás vamos a estar en su presencia, pero seremos parte de eso. Vemos que seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Él se manifieste, Él transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que Él tiene. ¡Wow! Entonces, fíjate lo que va a pasar. ¿Por qué no enfocarnos en el cielo, en lo que está por venir? Porque seremos transformados. Gloria a Dios. Amén. Segundo punto: haced morir lo terrenal. Versículo 5 al 9. El versículo 5 dice: haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vimos cómo debemos de vivir por lo de arriba, el cielo. Y ahora aquí nos enfoca cómo debemos de vivir aquí en la tierra. Y aquí se nos da una lista de pecados sexuales, podemos decir. Y dice: haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Haced morir es como decir, hay que tomar pasos drásticos para tratar con el pecado en nuestras vidas. Tanto como Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, 29 y 30 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces la pregunta es, ¿debemos de entender que literalmente hemos de sacarnos los ojos o cortarnos las manos? Bueno, si nos ponemos a ver, no vemos muchos ciegos y muchos mancos tampoco aquí, ¿no? No es lo que está diciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que tenemos que tomar acciones drásticas para quitar esas piedras de tropiezo de nuestras vidas. A veces tenemos que hacer lo que se necesita hacer. Tomar pasos drásticos para arreglar nuestras prioridades. Y es mejor perder parte del cuerpo que sufrir las consecuencias del pecado. Y es lo que está diciendo. Fornicación, pornea, es donde nosotros tomamos nuestra palabra pornografía. Pero es la inmoralidad sexual y se refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Es toda relación ilícita, incluye el adulterio, el incesto y la homosexualidad. Y luego habla de impureza, acatracia. Suciedad significa impureza lujuriosa que está relacionada con el lujo y la vida suelta. Tanto la imaginación, discurso, impureza moral, mente sucia, bromas de humor. Tratar con esto. Vemos que es un rango, podemos decir, más amplio el cual de la fornicación. Esto incluye el más uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida. Hoy en día se puede incluir la suciedad que existe en las revistas y algunos programas y películas y también el internet. Es tomar lo sagrado y hacer una broma de ella, de eso. Y pasando por alto la inmoralidad y de los que decían o hacen estos actos, ¿no? Lo toman, así son. Pasiones desordenadas, pazos. Son deseos llenos de pasión, pasiones vergonzosas, pasión de concupiscencia, es el efecto desordenado, nos describe un estado mental que excita la impureza sexual. Romanos 1:26 nos dice esto: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces vemos malos deseos, epithiam, y también son pasiones desordenadas y malos deseos que son pecados del corazón. Significan la base de deseos malignos. Está muy claro que los deseos conducen a hechos, los apetitos conducen a acciones. Es la razón que para poder purificar nuestras acciones, uno primeramente tiene que purificar su mente, tanto su corazón. Avaricia, que es idolatría, plenoxia. La definición de avaricia, codicia, literalmente es un deseo de tener más y siempre es con un mal sentido. Es querer más y más, y ya sea más cosas o más placeres. La persona codiciosa nunca está satisfecha con lo que tiene y tiene envidia de lo que los que tienen más y quieren más. Y esto es idolatría porque la codicia pone las cosas en el lugar de Dios o toma el lugar de Dios. Entonces aquí vemos ya el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, los pecados que fueron mencionados son parte de la forma de ser en el mundo. Y uno tiene que preguntar, ¿con quién te identificas? ¿Con el mundo o con Jesús? Porque ya vimos, somos criaturas nuevas, ya somos transformados, ya no debemos de ser igual, nos ha cambiado, ya no pensamos igual, ya no tenemos el mismo apetito. Pero aquí nos está diciendo, tenemos que separarnos de esto. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados mencionados, como les dije, son parte de la forma de ser del mundo. Esto es una persona mundana. Y uno tiene que preguntarse, ¿con quién me identifico? Entonces vemos que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son estos pecados que invitan la ira de Dios a tu vida. Y te voy a decir, al mundo les encantan estos pecados. Es la razón que ellos no se pueden humillar ante el Señor. Así que el juicio de Dios cae sobre toda persona que practica estos pecados. Romanos 1:18, una vez más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos que la advertencia que se ha dado, la humanidad no tiene excusa. Ellos ya fueron entregados a sus pasiones. Ellos ya, como quien dice, renunciaron a Dios y buscan lo suyo. Y uno estaba perdido, espiritualmente muerto en ese estado. Pero ahora ya hemos resucitado en Cristo Jesús y ya no somos igual. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Fíjate. Vemos que estos pecados están en el tiempo pasado del cristiano. Como cristianos no podemos vivir o seguir viviendo como los hijos de desobediencia. Pablo dice que los cristianos una vez anduvieron en estos pecados. Y sí, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Pero ahora tenemos una vida nueva con un futuro nuevo. Amén. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero vemos, fíjate aquí, no ha terminado. Todo esto carnal, todas estas impuridades podemos decir, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¡Qué bueno! Que has eliminado todos esos pecados sexuales, pero existen otras huellas del mundo también en uno. Y ahora vemos otra lista de pecados aquí, que Pablo se les trae a mente, se nos los trae a nuestra atención. Fíjate, la ira, el enojo. Pero muchos dicen, no, esto es insignificante al contraste de estos otros pasados, pecados que acabamos de mencionar. No hay que pasarlos por alto. Nos tenemos que despojar del viejo hombre. Nos tenemos que despojar. Y aquí dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo nos llama la atención a una obediencia más profunda. Cada creyente es llamado a vivir una vida santa y agradable al Señor. Santiago 1:26 dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjate. Es vana. Santiago 3:1-9 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta enfrente entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces vemos la lengua, la falta de control de la lengua, y el gran, podemos decir, enciende un infierno tan grande. Me recuerdo un tiempo atrás, salimos a comer y estábamos sentados y una conversación atrás de nosotros. Ay, este varón, wow, hablando muy mal hablado, muy mal hablado, increíble. Y nos queríamos, ya estaba a punto de levantarme a decir algo. Pues se levantaron porque iban de salida. Y que me ve. ¡Pastor! Y me pongo a pensar aquí. La lengua. La lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. No sean mentirosos. Si crees que eres un miembro de una iglesia y sigues viviendo como el mundo, no te has despojado del viejo hombre con sus hechos. Y sí, claro que puedes ser miembro de una iglesia, pero no a la iglesia del Señor. Porque Él nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús. Dice, haced morir estas cosas. Fíjate, es fácilmente entender que los pecados más conocidos, tanto como el versículo 5 nos dice, son incompatibles con la naturaleza de Jesús, pero tenemos que entender que también estos pecados que parecen ser tan insignificantes o menos significantes, también son incompatibles con el Señor Jesús. Nos tenemos que despojar del viejo hombre, no ser como éramos. Y si no puedes, Señor, me arrepiento, estoy mal. Vengo y doblo rodilla. Porque estoy mal. Tengo que poner el pasado. Justamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y te voy a decir, una de las cosas que ayuda. Cuando uno pone escritura a mente y permites que entre tu corazón, cuando te encuentras en esas situaciones, tiene que salir la palabra de Dios. Tienes que recordarte de la palabra de Dios. Tienes que, en vez de maldecir y no controlar la lengua, que salga la escritura. Pon la memoria. Me recuerdo muy, muy joven, tenía papelitos por donde quiera, con escrituras escritas. Aun cuando iba manejando, me iba poniendo a memoria escrituras. Porque lo que no queremos es pecar con el Señor. Tan importante. poner el viejo hombre, separarnos, dejarlo en el pasado. El tercer punto es fortalecer lo que es de Cristo, el versículo 10 y 11, fíjate. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo. Es la idea de cambiarte la ropa. Cambiarte la ropa. Es fácil. Muy fácil tomar en cuenta cuando alguien no se ha cambiado la ropa. Obvio. Se ve. ¿No? Y cuando se han cambiado la ropa, llega el Día de las Madres, llegan los días festivos. Los varones entran, pero bien catrín, ¿no? Hasta se bañaron. Se ve que se han cambiado. Se han revestido, ¿no? Podemos decir. Increíble. Es obvio ver cuando alguien se quita lo viejo. Es obvio. Y se reviste con lo nuevo, con el hombre nuevo. Las hermanas cuando traen su vestido nuevo, hasta se sienten bien porque traen su vestido nuevo. Se han revestido. Y así la vida del cristiano. Porque me he quitado la ropa antigua, lo sucio, aquello que estaba ya desgastado. Dice despójate y revístete. Nos indica del verbo griego que es una acción, fíjate, de una sola vez. Esto solamente pasa una vez. Y es cuando confiamos en Cristo Jesús, que dejamos atrás la vieja vida y nos ponemos lo nuevo. La vieja vida, fíjate, ya ha sido enterrada y ahora es la vida nueva. Entonces te pones a pensar, la persona que es nacida de nuevo, hombre o mujer, nacidos de nuevo, que ahora están en control de su vida en esta, con esta ropa nueva que se han revestido, y ponte a pensar, ya enterraron aquella ropa sucia, desgastada. Pero ¿por qué hay algunos que quieren regresar a ponérselo sucio? No es necesario. Aquí tenemos, entramos también, fíjate, tenemos que entender que entramos en una relación nueva con Cristo Jesús. De ese momento. Y dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ponte a pensar. Como cristianos, ya no hay división de las razas, podemos decir. Porque tenemos que entender que solamente hay una raza. Ya no hay división. Ya no hay griego ni judío. Tampoco existe la idea de división de religión, de circuncisión o incircuncisión. Y tampoco existe la división de la cultura, bárbaro ni escita. No división social, siervo ni libre. Es aquí que se nos pinta un cuadro de la iglesia. Tanto como se nos dice en Santiago. Santiago 2:1 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjate, me encanta esto. La iglesia está formada y hecha en Cristo Jesús. Y solo en Él. Esta idea de formar un grupo exclusivo tanto por raza, color, por posición social, o porque son religiosos, o porque van a mantener en una forma de la ley ciertos requisitos, o contra la idea de, todo esto es en contra de la idea de Jesús y su iglesia. Porque la iglesia, esta idea, la iglesia somos una iglesia, un cuerpo en Cristo Jesús. Esta idea de que existen iglesias solamente para morenos, solamente para hispanos, solamente... No. La iglesia es mucho más grande que eso. Claro que tenemos que entendernos, claro que... Pero el que llega, llega. Dios lo trae. No hay acepción de personas. No hay un mejor asiento. Si estás en el asiento que estás sentado en el mejor asiento. ¿Por qué? Porque estás aquí. El que no llegó, pues allá es otra idea, es otra historia, pero no vamos a hablar de eso ahorita, pero aquí estamos. Y dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Jesús, vemos que Jesús es el que quebranta o derrumba todas las barreras que separan a las personas en la sociedad. Es en esta nueva creación, fíjate, que no importa si una persona es griego o judío, circunciso o incircunciso, un bárbaro o escita, siervo o libre. Todas estas barreras se han derrumbado por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo. Somos la iglesia. Entonces la idea que uno se haga exclusivo se va totalmente contra lo que Jesús ha hecho y está haciendo. Lo importante en todo esto es nuestra fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aún en esta escritura mata esta idea del machismo. El querer aplastar, no, fíjate, ser cristiano es, lo voy a decir de esta manera, la única, no es religión, pero es una, sabemos que es una relación, que levanta, eleva a las mujeres, porque los musulmanes las aplastan. Toda otra religión oprime. Y aquí vemos que no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eleva y nos hace igual. ¿Por qué? Porque somos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces hay una unidad. Todo esto para decir, fíjate, y regresamos. Una mente nueva. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. Nos podemos enfocar en lo celestial. Podemos tratar con el pecado. Podemos no poner nuestra vista en lo celestial y alejarnos de lo mundano. Aún dice que los pequeños, decimos que son menores ofensas. No son tan mal como los otros. No, pero tenemos que tratar con todo eso. Por eso nos dice, y podemos decir, esta es la aplicación, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Ya no somos del mundo. Haced morir lo terrenal. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nos enfocamos en lo celestial. 3. Fortalecer lo que es de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Y si somos uno en Cristo Jesús, no hay acepción de personas. Recibimos a todos y los tratamos a todos igual. Amén. El punto aquí en esta noche. Si no eres cristiano, Si no conoces a Cristo Jesús, no vas a poder enfocarte en lo celestial. Puedes hacer todo el esfuerzo que quieras en la carne. No hay lo suficiente bueno que puedas hacer para componer tu vida. Lo único que puedes hacer es rendirte y creer en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Derramó su sangre para que pudiera haber perdón de pecados. Jesús es el único camino hacia el cielo. Es la verdad. Religiones hay muchas, pero esas son del hombre. Dios escogió alcanzarnos a través de su Hijo, Cristo Jesús, que dio su vida, murió por mis pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día. Él vive, y porque Él vive, nos ofrece vida eterna. Si no la has recibido, arrímate. Va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente en un momento. Arrímate a ellos. Ven, recibe al Señor como tu Salvador. Si no estás bien, te estás enfocando en el mundo, arrímate. Hay que poner nuestra vista en lo celestial. Deshacernos de la vida antigua. Amén.